Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias, como saben, quiere dedicar cada semana en exclusiva al sector que podríamos decir el más importante, el sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Verán ustedes, hace unos días el Premio Nobel de Economía Paul Krugman consideraba irremediable una salida de Grecia de la zona de la eurozona porque, hombre, según decía, ninguna de las soluciones que se proponen son una verdadera alternativa. Eso supondría, o por lo menos eso suponemos nosotros, que el país heleno tendría que abandonar la moneda común, es decir, el euro, y que vuelva a ese antiguo dracma que tenía, ¿verdad? Dado que Grecia es un país que recibe al año unos 15 millones de turistas, aún sin ser el país que recibe más turistas de la Unión Europea, desde luego, gran parte de su PIB, de su Producto Interior Bruto, lo genera este sector. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, ¿qué pasaría si España se viera en la misma situación? Si tuviéramos que dejar de lado el euro y volver a la peseta. Aunque suponemos, y eso lo suponemos nosotros, que es una posibilidad muy remota, lo suponemos y lo esperamos, ¿seguiríamos siendo igual de atractivos y competitivos, turísticamente hablando? ¿Nos convertiríamos en un destino más barato, más caro, más exótico, por eso de tener otra moneda? ¿Y a los canarios? ¿Nos costaría mucho más salir? Bueno, pues de todo esto queremos hablar hoy. Lo queremos hacer con Juan Manuel Benítez del Rosario, que es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Y también con Matías González, que es profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y creo que al igual que Juan Manuel Benítez, miembro del Instituto de Investigación de Turismo y Desarrollo Sostenible. Es así, ¿verdad?
Es así, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido. Y como no, un viejo conocido, un viejo amigo de esta casa, Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Don Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de entrar en materia, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno. Les ruego la mayor brevedad en la contestación. Juan Manuel, ¿existe la posibilidad remota o cuán remota es la posibilidad de que España se vea en la misma situación que Grecia?
Hombre, yo creo y espero que no. Pienso que las estructuras económicas y financieras de nuestro país pues son bastante distintas que las griegas y además más sólidas que las griegas, ¿no? Por lo menos aunque sea en el sistema fiscal y tributario.
Apuntamos una posibilidad remota. Matías, ¿desde qué punto de vista, desde un punto de vista puramente turístico, nos beneficiaría volver a la peseta o nos perjudicaría?
Bueno, es una pregunta que tiene distintas aristas en la respuesta, ¿no? Por un lado, date cuenta que si nos viéramos obligados a salir del euro y recuperar la peseta, es porque antes habríamos tenido que afrontar una extraordinaria crisis económica y financiera que nos estaría dejando muy maltrechos. Por tanto, lo que no me gusta nada del escenario son las circunstancias que nos tendría que conducir a eso. Otra cosa distinta es que nosotros en mejores circunstancias hubiéramos decidido que ese era un club que no nos interesaba y quedarnos fuera con la peseta. La única ventaja que le veo sería que podíamos jugar con nuestros precios, es decir, ser tan competitivos como quisiéramos devaluando nuestra moneda, pero también, como tú sabes, tiene otros inconvenientes importantes, ¿no? El tema de las transacciones internacionales, y el turismo es fundamentalmente una industria de transacciones internacionales. Se han aligerado y se han abaratado y se han agilizado muchísimo con la moneda común. Por tanto, no sé, posiblemente tendríamos más que perder que ganar, ¿no?
Uh-huh. De todo esto hablaremos. Y Fernando, ¿estábamos mejor con la peseta que con el euro?
Bueno, aquí efectivamente tiene menos aristas la pregunta. Y como estábamos en aquella situación, no estábamos en el euro y no se trataba de volver, sino de continuar. Yo creo que en aquella época nos iba en cierta manera mejor, pero en alguna parte del negocio, no en toda, ¿no? Es decir, yo creo que lo que era la comercialización, el destino barato, el destino, tengamos en cuenta que la mayor parte de los destinos sol y playa son destinos baratos, están en sitios no de la parte alta del mundo, que es donde suele estar la industria y el dinero, de verdad, sino en la parte del medio mundo para abajo, que es donde se desarrolla más este tipo de destinos, y son de un nivel más bajo económicamente hablando, y ahí con la peseta nos movíamos bien, como se ha dicho ya antes por Matías. La devaluación cada dos por tres, cada vez que nos veíamos mal, nos volvía a hacer competitivos sin necesidad de hacer reformas, sencillamente con un cambio en el cambio, valga la redundancia, de la moneda. Entonces, luego, bueno, pues había negocios paralelos de cambio de moneda, había muchas circunstancias que lo hacían interesante.
De todo esto hablaremos, a mí me parece un tema especialmente interesante. Lo haremos justo después de la sección El Vigilante del Faro. Hasta ahora mismo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, José Carlos. Comenzamos el repaso a las noticias del sector. Los empresarios turísticos buscan la fórmula para que la nueva tasa que quieren proponer Hacienda grave la entrada de los turistas a las islas y no directamente en las pernoctaciones cuando lleguen a los hoteles. Para ello se están analizando las tasas que se aplican en varias ciudades y países europeos y americanos como París, Roma, Venecia, Florencia, Alemania o incluso Estados Unidos. En la mayoría de las tasas turísticas que ya se aplican, el abono se realiza en el momento de hacer la reserva al contratar el paquete turístico en la agencia de viajes o al pagar la factura en el hotel. En declaraciones para Radio Canarias, Tom Smulder, presidente de la Federación de Alojamientos Extrahoteleros, nos comenta la posición del sector.
Hemos estado miembros de la directiva de la Federación y en buena armonía y buen criterio hemos consensuado un mensaje claro que nuestro estimado embajador, que es Fernando Fraile, como presidente de la Federación, tendrá que tramitar al señor presidente de gobierno canario, y el mensaje es casi bifásico, y será el señor don Paulino Rivero quien lo interpreta. Y ahí hay dos opciones: o escucha a los asesores más relevantes del sector, que somos nosotros, o perderá bastante credibilidad para nosotros.
Continuamos hablando de pernoctaciones. Los hoteles españoles registraron 21,5 millones de pernoctaciones en abril de este año, lo que supone un descenso del 4,8% respecto al mismo mes de 2011, pese a que los precios de los establecimientos se redujeron un leve 0,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El descenso experimentado en abril se debió tanto al comportamiento de los turistas españoles, que en el cuarto mes de 2012 recortaron un 5% su estancia en dichos establecimientos, como al de los turistas extranjeros, que redujeron sus pernoctaciones en hoteles un 4,6%. Por comunidades autónomas, el principal destino elegido por los extranjeros fue Canarias, con un retroceso del 10,1% respecto a abril de 2011, seguida de Cataluña, con un aumento interanual del 2,5%, e Islas Baleares, con una caída del 3,8%. En otro orden de cosas, el Parque Aeroportuario de Gran Canaria ya se puede observar con la maqueta y paneles e información realizados expresamente para una mejor difusión del proyecto a la ciudadanía. La idea es que esta muestra recorra un itinerario por los 21 municipios de la isla, tras pasar por la Oficina Insular de Atención al Ciudadano, en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria y en Carrizal de Ingenio. Ahora le toca el turno al municipio de Telde. María del Carmen Castellano, alcaldesa de este municipio y la consejera insular de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje, Ana Curson, inauguraron dicha muestra. Según la consejera, la creación de la tercera pista del aeropuerto no influye en el desarrollo del parque aeroportuario.
Yo incido mucho en este tema, es decir, una cosa es el plan director que acogerá la tercera pista, segunda pista operativa del aeropuerto, y otra cosa es el parque aeroportuario. Son dos desarrollos absolutamente independientes, es decir, nosotros podremos desarrollar el parque aeroportuario con independencia de que la inversión necesaria para la segunda pista operativa se pueda retrasar por el momento económico que vivimos, como ya ha manifestado la ministra.
En el ámbito de promoción, adelanto de lo que será la Gran Canaria Moda Cálida de este año. El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, presentó algunas de las novedades en la próxima edición de la Pasarela Internacional de Baño Gran Canaria Moda Cálida, que se celebrará los días 22 y 23 de junio, junto a los diseñadores participantes que ofrecieron detalles de las colecciones que presentarán en los desfiles.
Moda Cálida este año ofrece varias cosas distintas y novedosas. La primera es dos jornadas de pasarelas profesionales, es decir, dedicadas a mostrar una producción comercializable de los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida, que además han sido seleccionados por el Consejo Asesor, es decir, no es una fiesta de moda cálida, es una selección de diseñadores de moda cálida con propuestas comerciales y de talento, una pasarela infantil de baño, que es también novedad, y todo eso en la nueva línea de potenciación de Gran Canaria Moda Cálida que desde la Consejería estamos haciendo.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y ahora sí que nos metemos de lleno en el programa de Bungalow 103 y además en lo que nos ocupa esta tarde, que queríamos hablar, pues partiendo un poco de la crisis de griega, ¿qué sucedería en Canarias? ¿Qué sucedería en nuestro país? Lo vamos a hablar con Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también Matías González, profesor de la misma facultad, de la misma universidad, por supuesto, ambos miembros del Instituto de Investigación de Turismo y Desarrollo Sostenible, y con Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Yo creo que un poco para ponernos en antecedente, ¿por qué se habla de esa posibilidad de que Grecia, lo dice nada más y nada menos que un premio Nobel, que parece que uno se queda pensando que, bueno, que cierta razón debe tener? ¿Por qué se habla de que Grecia tiene que o podría abandonar la Unión Europea, en consecuencia la moneda única?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, ya se ha dicho muchas veces, para que haya una moneda única tiene que haber una política económica común. Hemos creado una moneda única, pero no una política económica común, especialmente un aspecto fundamental, que es el aspecto fiscal. Y esto se le añade otras dos cuestiones, otra cuestión que es muy importante, que es la transparencia fiscal, ¿sí? Entonces, lo que ha ocurrido con Grecia es que hay una deshomogeneización entre las políticas fiscales que se han hecho no solo en Grecia, sino en algunos países del sur de Europa y las del norte. Y en un momento determinado esto ha generado tensiones dentro de la Unión Monetaria Europea y pone en dificultad la permanencia de Grecia ahí, ¿no? Y por otro lado, claro, la ausencia de unas verdaderas instituciones de gobierno comunitario que permitieran un ejercicio de la supervisión necesaria, ¿verdad?, para que estas desviaciones de política fiscal, que al final ponen en un brete la continuidad de un determinado país en el euro, en lugar de corregirse ahora en una situación límite con unos costes extraordinarios, no solo para Grecia, sino para el conjunto de la Unión, se pudiera haber prevenido y corregido mucho antes, con unos costes infinitamente menores para todos, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto esta crisis es que tenemos un déficit de integración política en Europa, en realidad.
O sea que realmente Grecia corre ese peligro.
Hombre, como dice Matías, lógicamente lo corre. Uno de los elementos fundamentales que creo yo es el tema ese de la transparencia fiscal. Es decir, Grecia no ha hecho los deberes como los debía hacer. Es decir, ha adulterado sus cuentas, ha recibido dinero de la comunidad, que aporta, pues, lógicamente, todos los miembros, y realmente sus cuentas no han sido claras. Como dice también, yo creo que el fallo de la Unión Europea es que no haya habido una política fiscal común para todos. Antes comentábamos al principio que en Grecia el transporte público, pues la gente no paga el transporte público porque la gente no paga impuestos. Entonces, un país así es difícil de mantener, no se puede sostener.
Por cierto, una pregunta curiosa. Si Grecia deja la Unión Europea, tendrá que dejar el euro y volver al dracma, ¿es así? Por imperativo legal.
No, si deja el euro, recuperará su moneda original, que era el dracma, claro.
Ajá. ¿No existen antecedentes? ¿Existen antecedentes de que algo así haya ocurrido anteriormente?
Hombre, yo de una unión monetaria en la cual uno de sus miembros, se saliera por problemas de inviabilidad de su permanencia, no conozco. El antecedente, como hablábamos antes, era efectivamente el sistema de tipos de cambio monetario que teníamos a nivel internacional, ¿no? Desde Bretton Woods en 1945 hasta 1971 fue un sistema de tipos de cambio fijo. Lo que pasa es que fue el sistema en su conjunto el que se hace inviable y se disuelve en ese año para pasar a un sistema de tipos de cambio de flotación libre entre las monedas, ¿no? Pero el caso específico que estamos abordando de Grecia, yo no conozco un antecedente.
Ajá.
Fernando, quería hacer alguna aclaración. A mí lo que me pregunto es si Grecia seguiría siendo un país atractivamente turístico.
Oh. Sí, sin duda que lo sería, y además sería una sería, a ver cómo lo digo, más atractivo de lo que está siendo actualmente.
Competidor más importante.
Sería un grandísimo competidor nuestro, porque, como hemos dicho antes, una de las ventajas de que tendría, aparte de una desventaja, es el empobrecimiento automático del país, pero una ventaja es que sale más barato, se vende más barato. Y entonces, bueno, pues cuando un alemán o un español, quiero decir cualquiera que maneje el euro, quisiera ir a Grecia, en el cambio de su moneda saldría muy beneficiado. Y entonces las vacaciones saldrían probablemente por menos de la mitad de lo que salen actualmente. Yo no entiendo de economía, para eso están estos señores, pero yo el otro día oí algo que, claro, ni se me había pasado por la cabeza que podía ocurrir, es decir, que pasar directamente, o sea, pasar del euro al dracma, o si nos pasara, que no nos va a pasar, a España, llevaría una devaluación inmediata de hasta el 50%. Bueno, pues si eso es así, imagínate, nada más que el cambio al día del cambio ya valdría la mitad todo lo que comprases en Grecia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el país se empobrece, las inversiones inmobiliarias, pues efectivamente, en las transacciones internacionales valdrían la mitad. Bueno, sería un país interesante para invertir, me imagino, y un país interesantísimo para ir de vacaciones, porque volveríamos a los tiempos de una cerveza por 30 pesetas, es decir, volveríamos otra vez para atrás, ¿no? Es como si volviéramos a los años 80.
Volveríamos a los tiempos que venían los alemanes aquí y costaba,
claro,
tenían 85, estaba el cambio, 85 el marco, la peseta, 85, ¿no? Pesetas, entonces sí. Venían, valía 85 pesetas un marco, entonces imagínate, claro, ¿no?
Te dejaban más propina a veces lo mal que lo que costaba el café, pues era algo para ellos, eran monedillas. Mira,
pues. O sea que lo mismo nos pasaría, yo como egoístamente, como turista, preferiría que estuviera Grecia con el dracma más que con el euro.
Si le gusta ir a pasar vacaciones a Grecia, sí, pero yo no sé qué necesidad tiene ir a Grecia. No.
Por supuesto, pero sería así realmente. Sí. Yo lo pregunto por una razón. Cuando pasamos de la peseta al euro, el redondeo fue extraordinario. Se nos dijo por activa y por pasiva que los precios no iban a subir, que todo costaba lo mismo. Era simplemente hacer una simple operación matemática para averiguar cuánto sería al cambio hasta que nos acostumbráramos al euro. Pero claro, es que 20 duros pasó a ser un euro, a lo tonto. Si el proceso fuera al revés, del euro al dracma, del euro a la peseta, ¿entendemos que se devaluaría la moneda, en este caso el dracma o la peseta, o volveríamos a redondear al alza? Es decir, ¿volverían a subir los precios con la peseta? No sé si me estoy explicando.
Sí, pero es que eso no depende. Es verdad que en España se dieron unas condiciones también muy peculiares. Acuérdate que en el 2001 estábamos ya, digamos, en una recuperación de la economía internacional otra vez, y eso también quizá, ese clima, ¿no?, de bonanza económica favoreció que en ese cambio efectivamente se incorporara una inflación subyacente, ¿no?, en el propio tipo de cambio, ¿no? Pero esto no lo hace uno alegremente. Quiero decirte, si haciendo eso no eres competitivo, si haciendo eso no vas a tener demanda suficiente, esto va a contener esa alegría con la que hicimos el cambio en aquel momento, ¿no? Yo creo que tanto Grecia, vamos a dejarlo en Grecia porque el tema de España, en fin, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente se verá beneficiada por ofrecer a los extranjeros precios, servicios a precios más baratos. Los griegos serán más pobres cuando compren el resto del mundo, eso es cierto, pero estarán en mejores condiciones para crecer y ser más ricos en el futuro. En definitiva, tendrán futuro, que eso es uno de los temas interesantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú ahora estás en un club de ricos, pero no tienes futuro, porque dentro del club de ricos no encajas, ¿vale? A lo mejor resulta que tu lugar puede estar fuera, y desde fuera, desde unas relaciones económicas distintas con el club de ricos, igual tienes mejores condiciones para crecer. Quizá esa puede ser estratégicamente la mejor elección para Grecia, no lo sé. De todas formas, te digo que aquí, ¿no?, solo Krugman y un par de ellos más se atreven a hacer afirmaciones absolutamente categóricas, ¿no? Yo prefiero ser muy cauto en esto.
Ajá.
Uh-huh. Hombre, no, yo lo que decía que es lo que, un poco ahondando lo que dice Matías, realmente pues sí, yo creo que esa situación a Grecia, por lo menos a corto plazo, le beneficiaría, porque aunque sus importaciones se encarecieran, pero se favorecerían sus exportaciones. Y en el sector turístico, pues lógicamente, como decía antes Fernando, pues bueno, claro, ¿dónde van a competir con...? Si el dracma vale, pues imagínate un 50% que pueda costar un euro, pues lógicamente el turismo se sentiría atraído, porque saldría mucho más barato ir a hacer turismo a Grecia. Lo que pasa es que, lo que tú comentabas antes, yo creo que cuando la Unión Europea adopta la moneda común, yo creo que el tipo de cambio favoreció más a unos países que a otros. Habían países con unas estructuras y con unos salarios que se equipararon más rápido a ese cambio que otros, ¿eh? Que por ejemplo que Italia, que España, Alemania, pues lo que decías tú antes, bueno, pues si lo que costaba 100 pesetas de pronto se convirtió en un euro que era de 166, ¿no? Pues
Bueno, nosotros en 5 años antes de la entrada en el euro sufrimos 3 devaluaciones. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto a nuestros competidores y socios, durante en 5 años tuvimos necesidad de hacer 3 ajustes en nuestra moneda hacia la baja para ponernos a la altura de ellos a la hora de competir. Desde que entras en el euro, fíjate, si no incrementamos nuestra productividad al ritmo que la incrementa Alemania, Holanda u otros países, quiere decir que no estás teniendo la oportunidad de devaluar tu moneda y, por tanto, tus exportaciones están haciéndose simplemente menos competitivas. Y en realidad lo que tiene España ahora mismo no solo ya es un problema de endeudamiento público, sino también un gravísimo problema de endeudamiento privado, que lo que quiere decir es que no teniendo ese recurso a la devaluación para hacernos competitivos, nuestra demanda de importaciones del resto de los países del mundo, tanto por parte de las familias, como parte de las empresas, como parte del Estado, ha sido extraordinaria y tenemos un déficit exterior crónico de todos los sectores de la economía. Eso es un problema serio, ¿no? O sea, y es verdad que en algún momento determinado posiblemente no hemos sido conscientes de ello porque esa economía que se ha llamado la economía del ladrillo, la economía de especulación, durante demasiado tiempo estuvo tapando los déficits carenciales estructurales de nuestra economía, ¿no? Ahora se ha destapado todo, ¿no? La crisis financiera, provoca el estallido también de la crisis inmobiliaria. ¿Y ahora qué pasa? Que hemos puesto todas nuestras desperfectos o todas nuestras desventajas, todos nuestros déficits estructurales se han quedado al desnudo, ¿no? Y son muchos.
Por lo que apunta Matías, ¿nos convendría salir del euro?
Yo al revés, yo iba a hacer una pregunta, si me lo permites.
Eso lo diría, sí, por supuesto.
No te preocupes, no pretendo quitarte el puesto. Es aprovechando que están aquí dos, claro, magníficos, sí, economistas. Hablando en este debate, que me está pareciendo interesante, se plantea una duda, claro. Los griegos tendrán que devolver la deuda en euros que tienen, ¿no? Con un drama devaluado, no terminarán nunca, euro, ¿no? Jamás en pagar la deuda que tengan externa, no exterior. Yo creo que eso es un problema de empobrecimiento todavía mayor
para el país.
Es decir, que a la deuda que tienen ahora de 100 se le convierte al día siguiente en 200, con lo cual, por muchas facilidades que le dé Europa, bancos y todo el mundo, habrá un arreglo, porque si es que los metes en quiebra al día siguiente de dar la
deuda. Es que hay dos cosas. Una es, claro, si se salen, sientan las bases para que las cosas no sigan empeorando. Ahora bien, la deuda que tienen acumulada hasta ahora es impagable. Eso lo sabe todo. Ahí sí que no hace falta ser Krugman para saberlo, ¿no? Es impagable. Está por saber si la deuda española es pagable, pero la griega claramente no. Y por tanto, la solución pasaría inevitablemente por una quita, que es lo que permitiría a los acreedores de Grecia no cobrarlo todo, pero cobrar una parte significativa de la deuda. De luego, toda imposible.
Claro. Bueno.
O sea que no nos interesa. De entrada.
Yo creo que mejor quedémonos como estamos. Sí. Quedémonos dentro.
Yo también lo creo.
Yo creo que las fortalezas son más que las debilidades de pertenecer a la comunidad económica europea.
Yo creo que si hay una enseñanza que sacar de aquí es que efectivamente cuando nos integramos, el ritmo al que fuimos capaces de mejorar nuestra productividad y competitividad era, como era más lento que el de nuestros socios, creó este tipo de problemas. Pero esto no está señalando el camino. El camino es que tenemos que dar un salto cualitativo como economía para ser capaces de ser más productivos y más competitivos. ¿Y cómo se hace eso, no? Es ahí donde, lamentablemente, en mi opinión, en la crisis actual no se está hablando de este gran tema, de este importante tema, ¿no? O sea, estamos tan entrampados con las urgencias de corto plazo que no tenemos tiempo de mirar, de levantar la vista y mirar qué tenemos que hacer a largo plazo para que no nos volvamos a ver metidos en una como esta, ¿no? Y esto en todos los terrenos de la actividad económica, también en el turismo, ¿no?
Sin duda.
También el turismo.
O sea, nos haría más fuertes turísticamente.
Volviendo a la,
vamos a ponernos a la hipótesis, vamos a hacer hoy un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos que España vuelve a la peseta. Salimos de la Unión Europea, nos vemos otra vez con las pesetas y los bolsillos llenos de pesetillas, de esa famosa rubia, de duros, de cinco duros y de todas aquellas monedas que cada vez hay menos que recuerda. Exacto. Que ya alguno a lo mejor tendrá alguno perdido en algún cajón, alguna pesetilla. Vamos a ponernos en ese hipotético caso. Ahora tenemos nosotros la peseta, la devaluamos, somos más baratos para el turista.
Y más pobres.
Correcto, claro. Más pobre. Pero bueno, eso va dentro de nuestro supuesto, ¿no? Es decir, no nos quedaría más remedio que ser más pobre. Pero ¿seguiríamos siendo atractivos turísticamente? ¿Competitivos turísticamente? ¿O seríamos incluso más?
Yo no sé, yo es que la hipótesis, a mí, entiendo que estemos hablando de esto porque además es una posibilidad que existe, aunque en España sea remota, en Grecia se está planteando ya y es remota. Para mí me parece, de verdad, yo veo a nuestros dos economistas, ilustres economistas, dudando sobre la posibilidad o no, y me preocupa, ¿no? Yo creo que sería una catástrofe, ¿no? A mí, en mi opinión, sería una catástrofe volver a la peseta. Porque a lo mejor, en una parte del negocio, como yo intentaba decir al principio, en una parte que es una parte complicada, porque nuestro grave problema es que no somos competitivos, vaya. Esa es la clave. Es decir, en España, la unidad, vuelvo a decir que no soy economista, pero en fin, la unidad de producción es más cara que en otros sitios donde se ofrece el mismo servicio. Tenemos salarios europeos, tenemos costes europeos en muchos casos, de energía, que son costes fundamentales en el sector nuestro, a precios más caros que los tienen otros países, y el precio de venta, como es un mercado abierto donde se transparenta absolutamente y cada vez más, pues el precio de venta es el mismo en el mejor de los casos. Es decir, a un precio de venta similar, unos costes más altos, bueno, pues en sitios donde el retorno en el sector alojativo turístico, bueno, no sé si existe todavía, pero se hablaba hasta hace pocos años en algunas zonas de México y algunos sitios por ahí de retornos en 5 años, aquí estamos hablando de 25 años, o sea que la cosa ha cambiado radicalmente. Si somos menos competitivos y menos rentables desde el punto de vista turístico, pues se nos han ajustado mucho los márgenes y hemos ido a un sistema más europeo. Es decir, en España también tuvimos esas oportunidades, inversiones baratas, rentabilidades altas y retornos de la inversión en, bueno, aquí yo creo que 4 y 5 años no hubo nunca, pero 10 años seguramente sí. Entonces, hay una parte del negocio que yo creo que sí sería interesante, que es la parte de la comercialización. Es decir, el entrar en los mercados, vender y que haya cola de alemanes y de ingleses para entrar en España, porque les resultaría baratísimo en comparación con los últimos 10 años, bueno, pues sí. Pero que eso luego seamos capaces de rentabilizarlo y que podamos, trasladar esa riqueza a otra, es decir, a la de las personas que trabajemos en el sector, a la propia inversión del turismo en otras cosas, a la hacienda, ahí ya entran aspectos que yo no conozco muy bien, pero me temo que no es lo mismo manejar pesetillas que manejar billetitos de 20 euros, es decir, yo creo que tiene una diferencia en la riqueza general, a lo mejor en la riqueza particular de un hotel. Pues a lo mejor a un hotel estaría mejor, pero trasladando eso a lo que es la economía de una zona turística o de unas islas, yo creo que perderíamos en el cambio, ¿no?
Hombre, no. Sí, no, yo solamente era decir que nosotros no somos un país netamente exportador, somos bastante importador, y como decía él, pues vamos a la pesetilla
y perdemos.
Nos vamos a empobrecer absolutamente, ¿no? Sí. Y no creo que el turismo sea el que nos vaya a resolver.
También es eso, ¿no? A eso me refería, ¿no? Que no creo que seamos.
La devaluación nos hace importar inflación, ¿ves lo que te digo? Como compramos más caro, claro. Si compramos mucho fuera, claro. Evidentemente los costes de la vida serán más altos y los trabajadores querrán cobrar más y los empresarios querrán tener más beneficios para compensar esa mayor inflación. Y eso genera estas espirales espantosas, ¿no? De costes, precios. Y no sería bueno. Yo preferiría, aunque veo que el tema efectivamente es de mucho interés, girar un poquito en el tema y decir, claro, nosotros para no tener que apoyarnos en la devaluación tendríamos que ser, por ejemplo, al turismo lo que Alemania es a la industria. Es decir, poder ser más productivos para, en vez de basar nuestra competencia en precios muy bajos, poderla basar en servicios de muy alta calidad o en servicios muy diferenciados o en servicios muy específicos, muy, muy marca Canarias, ¿no? Y que Canarias fuera una marca de mucho prestigio, ¿no? Y yo creo que sería, en definitiva, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? De si efectivamente estamos haciendo los deberes para ser muy productivos en turismo, teniendo en cuenta que ser muy productivos en turismo no es lo mismo que ser muy productivos en la industria del automóvil. El turismo es una industria de servicios, por tanto, la calidad de los servicios depende de muchos factores, por ejemplo, el tipo de relación cliente, ¿no? Cliente, el prestador de servicios, la formación del capital humano, de los trabajadores, es muy importante. La calidad de las propias organizaciones, un hotel es una organización en la que hay 500, 600 personas trabajando, y ahí hay, ¿verdad? Esto es un territorio en el que posiblemente sea muy necesario tener grandísimos gestores, que seguro que los tenemos, pero bueno, es un campo que nos tenemos que preguntar. O, por ejemplo, diversificar el territorio. Tenemos una industria de diversificar la actividad turística. Tenemos una industria turística donde fundamentalmente, es claro, es hoteles y los servicios están alrededor de los hoteles, pero, por ejemplo, tenemos un espacio rural para desarrollar turismo activo, tenemos un mar para desarrollar turismo de buceo extraordinario, y son todavía oportunidades que tenemos infra desarrolladas. Por tanto, yo creo que Canarias también tiene el tema de desarrollar más valiosos y más diversos servicios asociados al turismo para que cada turista deje más, para que cada turista quiera venir a Canarias, no porque somos baratos, sino porque somos buenos, y en esa medida para que podamos remunerar tanto a los que invierten en el turismo como a los que trabajan en el turismo con salarios adecuados. Si no, no tenemos otra opción que ser cada día más baratos. Y eso es lo que se llama la devaluación interna. Si no podemos devaluar la peseta, nos tenemos que devaluar a nosotros mismos. Es decir, aceptar salarios más bajos y aceptar beneficios menores las empresas. ¿Por qué? Porque tienes que poner, como decía antes Fernando, precios a los servicios que implican tasas, estos periodos de retorno, ya como dices tú, del 20, 25 claro. años, que son ya rentabilidades muy bajas, ¿no?
Muy bajas, ¿no?
Por tanto, un turismo barato y turismo rentable no es lo mismo, ¿no?
Claro, es cierto.
Hay una cuestión, ahondando en lo que se estaba diciendo ahora, el turismo, entre otras cosas, tendría que empezar a considerarse en serio, no solamente de boquilla un poco, como un sector exportador.
Es que
lo, de lo que se trata es de favorecer lo que podemos exportar y encarecer lo que tenemos que importar. Es decir, y entonces estamos haciendo un poco al contrario. Hemos visto como en estos últimos días hay una gran polémica porque el gobierno encarece, al tipo general, y además lo encarece el IGIC en el sector turístico. Cuando tendría que ser al revés, encarezca usted los aparatos estos que no hacen sino darnos la murga a todos. Y
el móvil, ¿verdad? Saca el móvil del bolsillo.
Y que vienen de Corea o no sé dónde. Pero no encarezca usted el único sector exportador que tenemos, nos está encareciendo las exportaciones, con lo cual nos hace poco competitivos con el único sector exportador que tenemos en Canarias, y sin embargo no parece preocuparle excesivamente el grabar más fuertemente todo lo que importamos que no sea imprescindible. No digo el pan nos importa, pero es decir, cuestiones que no somos capaces de producir aquí, que tiene que venir de fuera, pues no, imprescindibles. Pero hombre, hay todavía un margen enorme para que se encarezcan productos que estamos importando alegremente de China, de no sé cuántos sitios por ahí, y sin embargo lo más sencillo es grabar el único sector exportador que tenemos, que compensa la balanza de pagos, además, que es nuestro problema grave también, de un endeudamiento con el exterior tremendo. Bueno, pues ahí, pero hay que creérselo. No se puede considerar un sector que produce, y como produce hay que sacarle algo, sino, oiga, vamos a ver si produce más, lo que tú has dicho, ¿no?
Estimularlo. Pero además, lo que dices tú, perdona, como bien, sí. Tenemos problemas en precios, se está abaratando muchísimo, si encima ahora lo encarecemos con impuestos, pues la verdad que no sé cuál es el resultado al final, ¿no?
El resultado será malo, ya lo verás.
Sí, seguro.
lo dejamos ahí, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Vamos a ver esta semana dónde nos lleva en esa sección del brinco Adonis Álvarez. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
We'll be right back.
Hoy nos vamos al pueblo español en Barcelona. El pueblo español es un museo al aire libre ubicado en la montaña de Montjuïc, en la ciudad de Barcelona. Fue construido en el año 1929 con motivo de la exposición internacional que se celebró ese año en la ciudad. La idea fue impulsada por el arquitecto catalán José Puig i Cadafalch y se concibió como un pueblo en el que se pretendían reunir las principales características de los pueblos de España. El museo ocupa un área total de 42.000 metros cuadrados y en él se reproducen a escala diversas edificaciones, plazas y calles representativas de diversas ciudades de nuestro país. Aunque en un principio el recinto tenía una vida programada de 6 meses, lo mismo que duraba la exposición, el éxito de público permitió que se conservara y que llegara hasta nuestros días. El nombre asignado en un principio era el de Iberona, pero la dictadura de Primo de Rivera lo rebautizó como Pueblo Español.
Este sábado 26 de mayo, Radio Canarias te lleva en directo hasta la ciudad condal. A partir de las 7 de la tarde, desde el Mini Estadi, jornada número 41 de la Liga Adelante. Barcelona B, Unión Deportiva Las Palmas. Con la narración de Víctor Martel y los comentarios de Fernán Domínguez. Vive en directo el mejor deporte en Radio Canarias 103.0 FM y en internet. radio-canarias.es. Radio Canarias. Deporte en estado puro. Con el patrocinio de Viajes Las Palmas Travel, estación de servicio Texaco en Las Torres y los Portales de Arucas, Hotel Meliá Tamarindos, restaurante Il Duomo y Gymkhana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, seguimos hablando, como saben ustedes, como siempre, de turismo y de esa posibilidad. No vamos a decir posibilidad, que es muy remota, hemos llegado a la conclusión que la posibilidad es muy remota, pero sí en esa hipótesis de que España se viera en la misma situación de Grecia, de tener que abandonar el euro, en el caso de Grecia pasar al dracma, en el caso de España pasar a la peseta. Tenemos al otro lado del teléfono a Arián Kers, que es director de contratación de TUI de Europa del Este, de Bélgica, Francia y Holanda. Arián Kers, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Grecia recibe 15 millones de turistas, por cierto, hay que decirlo, solo 3 millones más que Canarias. Los momentos económicos por los que atraviesa Grecia, Arián Kers, ¿han hecho que descienda el número de visitantes?
Sí, drásticamente.
Drásticamente, se dice así, en seco.
No, de verdad que estamos afrontando un problema bastante grave y bueno, las ocupaciones de este verano nos han bajado más de un 25% y actualmente nuestra preocupación es grande porque no solo es la ocupación, nosotros tenemos como grupo TUI unas inversiones importantísimas ahí, propios hoteles, y claro, esto afecta y en los últimos meses nos hemos estado haciendo planes en qué medida tenemos que reaccionar y también semanalmente tenemos conversaciones telefónicas con los financieros, en qué medida tenemos que prepararnos para la salida de Grecia del euro, ¿no?
Ajá. Señor Kers, realmente, ¿qué es lo que frena al turista a ir a Grecia en estos momentos?
Bueno, posiblemente en caso de algunos países como por ejemplo Alemania, la imagen que ha dado Grecia con algunos enfrentamientos ahí políticos y personas que quemaban banderas, hombre, me podía imaginar que esto ha frenado también en Alemania y ir a Grecia, que es un mercado muy importante, y esto también afectó al resto de los países emisores que, bueno, que finalmente todas estas imágenes han llegado a todos los países, ¿no? Y yo creo que automáticamente la incertidumbre de Grecia de salir de esto en un momento pleno verano, hombre, yo creo que a la gente tener otras alternativas no quieren irse de momento a un país que no saben lo que van a recibir.
Ajá. ¿Qué nota el señor Kers? ¿Qué nota el turista cuando llega a un país, en este caso como Grecia, con esta crisis galopante, con estos momentos tan difíciles?
Bueno, de momento se nota poco. Yo estuve hace 2 semanas ahí y de verdad que se nota, vamos a decir, en los hoteles mismos no se nota nada. Se nota una baja ocupación. Ellos sí han intentado llenar los huecos de los turistas, vamos a decir, de Norte de Europa con el turismo ruso. Bueno, se han aprovechado un poco de esa situación. El ruso posiblemente es un poco menos sensible a todo este tipo de temas, pero bueno, en el hotel mismo, en los destinos se nota poco. los hoteleros mismos, hombre, sí notan y están bastante desilusionados con el tema político, ¿no? Porque bueno, ya llevan años pasándolo mal y ahora realmente sabiendo que pueden salir del euro, yo creo que a nadie les gusta, pero bueno, ellos mismos con esta incertidumbre y con sin gobierno de momento, son momentos difíciles.
Nosotros estamos haciendo esta semana un ejercicio en el programa de ponernos en la hipótesis de que España vuelva a la peseta. Como uno de los, como representante en este caso, de uno de los turoperadores más importantes que operan con Canarias, desde un punto de vista egoísta, ¿al turoperador le interesaría que España volviera a la peseta?
Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar porque nadie sabe lo que va a pasar ni qué devolución vamos a tener en tema de monedas, de todo. No olvides nunca de que nosotros no solo enviamos turistas, nosotros tenemos mucha inversión en España, en Canarias tenemos también mucha inversión, tenemos propios hoteles, entonces, hombre, esto es un riesgo importantísimo y yo creo que se tiene que valorar esto a otros niveles y ten en cuenta que el grupo TUI es un grupo que se cotiza en bolsa y claro, cuando el valor de un destino baja, hombre, eso también puede afectar al propio turoperador, ¿no?
Uh-huh. Afectar de forma negativa, entendemos.
Exactamente, exactamente. Yo creo que a nadie le interesa de que los países salen del euro. No tenemos que pensar ni hacer ilusiones de que cuando sale del euro que todo sea más barato. No. Yo creo que finalmente esas son conclusiones que de momento son difíciles de hacer hasta que no pasa, ¿no? Yo creo que España de momento nosotros no lo planteamos. De ver que estamos concentrados muy, muy casi diariamente con el tema de Grecia. Sí nos estamos preparando los planes en caso de que un Grecia, un Portugal, un España podía ocurrir. Sí, yo creo que esto es nuestra tarea de preparar en la medida que podemos, porque bueno, como digo, es un tema muy difícil de planificar, no sabemos lo que hay. También hemos hecho unas auditorías con nuestro propio hoteles en caso, por ejemplo, que sale Grecia del euro, qué impacto negativo tendría, qué devolución de moneda podía tener, en qué porcentaje. Eso son, como digo, interrogantes que lo estamos haciendo e intentando realmente estudiar.
Uh-huh. Arián Kerr, tenemos aquí con nosotros a Fernando Fraile. Quería hacerle una pregunta, Fernando.
Hola, ¿me escuchas, verdad?
Sí, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, estaba pensando yo en todo este programa que dices que estáis teniendo con Grecia, intentando ver cómo va a ir el verano con toda esta situación actual. La pregunta viene un poco a cuento de algunas noticias que han ido apareciendo últimamente de medidas que está tomando el gobierno de Grecia intentando paliar un poco algunas de las dificultades que tú has dicho. Una de ellas hablaba de incluso anulación de tasas en los aeropuertos y alguna más que supongo que están poniendo en marcha. Es decir, ¿tú crees que tendrá algún resultado práctico? Es decir, en este momento el intentar abaratar el precio del producto griego resolvería en parte el problema de ellos y podrían tener un buen verano, o tú crees que da igual, no va, si la cosa se complica finalmente no va a tener influencia ninguna el que los precios bajen algo?
Fernando, lo único, mira, de verdad ayer estuve hablando con mis compatriotas de Inglaterra y no estamos recibiendo mucha oferta por parte del sector hotelero, también porque los hoteleros están en una incertidumbre, no saben qué hacer, piensan que posiblemente todavía puede venir algo. Yo te digo, yo creo que Grecia podría aprovecharse cuando España se llena. Con este verano, España, Canarias, Baleares y la península, yo creo que en dos meses, agosto, julio, agosto y posiblemente algo más, tendrán ocupaciones altísimo y el cliente de última hora, noche en alternativas, bueno, optará por Grecia. Turquía más o menos tendrá un buen verano, entonces mucho alternativas no hay y bueno, ahí posiblemente el hotelero en último minuto tendrá que lanzar ofertas para capturar algo, pero yo la baja ocupación y el menos que tenemos actualmente, que supera un 25%, no creo que son capaces de recuperarlo.
Ya. Muy bien, Arián Kerr, director de contratación de TUI Europa, de Europa del Este, Bélgica, Francia y Holanda, le agradecemos infinitamente que nos haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias.
Venga, muy, muy buenas tardes.
¿Vale? Gracias, Arián.
Interesante lo que nos cuenta. O sea que en realidad eso de que nos interese, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Porque ya se están viendo ellos en una situación bastante complicada porque no es simplemente que sea un país más barato y que vaya la gente, sino que es que la gente es que no quiere ir, es que ya da miedo. El 25% está hablando de caída.
Pero es normal, es decir, ahora mismo en Grecia con lo que está ocurriendo, y bueno, ya lo que estamos teniendo en España, huelgas todos los días, ¿quién va de vacaciones a un país que donde no sabes si te van a dar un buen servicio, si te vas a quedar atascado en una guagua, en un aeropuerto? Yo no, si tú vas de vacaciones vas a disfrutar, por lo tanto, esos destinos que no son absolutamente tranquilos y que puedas disfrutarlos vas a evitar, pues ahí tiene sus caídas del 25, lógicamente, ¿no?
Sí, tú eres muy sensible a cualquier cuestión que pueda poner en peligro la seguridad. Hay que tener en cuenta que la gente suele viajar con la familia y desde luego hay algunos que son muy atrevidos, especialmente los británicos, parece que les da un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé si por costumbre ya o porque tienen lo consideran una cierta aventura extra de las vacaciones, el poder pasar por alguna situación límite o cercana al límite, pero en general la gente no va a ningún sitio donde haya la más mínima posibilidad de que él, pero sobre todo su familia, pueda tener problemas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, no hay ninguna necesidad, lo siento mucho por los griegos, pero no hay ninguna necesidad de ir a Grecia, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, ojalá que lo que estás diciendo también sea verdad. Ojalá y que podamos esto mandarle a algunos de los turistas que hemos cogido prestado en los últimos dos años, ¿no? Porque hay algunos, esto ya es una media broma, pero que se está convirtiendo un poco en realidad. Hace unos meses hubo un congreso en Madrid, que lo celebra todos los años, y había un representante, en este caso no era de Grecia, era un representante, además un hombre muy interesante, de Egipto, ministro de Turismo de Egipto, y decía: cuídenme bien a los turistas, que vendremos a por ellos y queremos que nos los traten bien. Era consciente que nos estaban prestando una parte importante de los turistas, y de cuídenmelos.
Claro.
Cuídenmelos.
Hay otro aspecto que creo que destacó la persona que has entrevistado, me pareció excelente la entrevista, ¿no? Que es el tema de la imagen. O sea, que no es exactamente reducible al tema de la seguridad, es un tema de la imagen de Grecia en Alemania, pero no solo en Alemania y Europa, ¿no? Y esto es un tema interesante porque los trabajos científicos al respecto demuestran que la imagen, es decir, ese conjunto de emociones, sensaciones que nos vienen a la mente cuando nos hablan de la palabra un país, Grecia, España, lo que sea, son muy importantes a la hora de elegir destino, ¿no? Entonces, esa imagen deteriorada de Grecia, un país poco cumplidor, un poco la imagen que se vende en Alemania, con independencia de que sea más o menos robusta o cierta, ¿no? Pero lo cierto es que es imagen. Y como tal, eso mismo ya está influyendo muy negativamente en la elección de Grecia como destino.
O sea que nosotros deberíamos esperar que nuestra imagen también decayera, llegado el caso, el hipotético caso que llevamos hablando.
Pero además también tenemos que tener en cuenta una cosa, que los turoperadores mueven el turista casi prácticamente donde ellos quieren. Y en destinos de ese tipo prefieren que no, porque al final lo único que les va a originar más problemas a ellos. Entonces prefieren desviarlos hacia otro sitio.
Habría que recordar las imágenes terroríficas en Barcelona de la manifestación del día de la huelga general. Esas imágenes, supongo que además de estar seguro que el día que vayas tú, aquello no se va a producir, y mucho menos en la puerta de tu hotel, pero esa imagen te la llevas aquí dentro. Aquella gente rompiendo las lunas de los bancos,
la misma imagen que guardamos de las manifestaciones en Grecia,
pues, oye,
era una cosa terrible.
Hay que recordar estas cosas, ¿no? Y ver la importancia que tienen. Se hacen en un día y repercuten durante años, ¿no?
El turismo son nada más que ilusiones.
Exacto.
Es decir, tú tienes una ilusión para irte de vacaciones, y realmente hacer turismo es eso. Y claro, lo que dice Matías, y vamos, a mí no se me ocurre ahora, por ejemplo, si me voy a ir a hacer turismo a Egipto, por mucho que me guste Egipto y a lo mejor soy atrevido como los británicos, pero no, porque realmente es un concepto idílico lo de vacaciones. Y si la imagen no se corresponde con eso, dices cambio de sitio y ya está.
Ahora fíjate también otro aspecto que destacó el entrevistado, muy interesante, y es, claro, la economía griega es una cosa y otra cosa es que la economía griega no es la economía de los griegos, la economía griega también es la economía de los inversores internacionales que están allí, ¿no? Y por tanto, fíjate que cuando las economías están tan integradas, no solo en el comercio, sino también en las inversiones directas, las inversiones de riesgo, etcétera, bueno, era lo que estaba diciendo, ¿no? Claro. Tenemos muchos intereses allí, por tanto, no es, ¿verdad?, Grecia por un lado y no es Alemania, no, no, o sea, TUI es tan Grecia como España, como Alemania, como todo esto.
Por eso te decía que
la
economía
internacionalizada es que es lo que ocurre y el turismo, ¿no? Que en definitiva, la desestabilización, los problemas de incertidumbre no convienen nunca, digamos, ¿no? Claro. No importa de qué lado estés, ¿no? Si estás del lado del que vende servicios a gran escala de tu operador, porque también tienes interés allí, tampoco. Y si eres un trabajador o un inversor griego, pues tampoco, ¿no? En definitiva, yo creo que son escenarios indeseables, porque además, con independencia de lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú decías, bueno, si yo volviera a nacer ahora y nada cambiara excepto que yo pudiera elegir estar fuera. Pero ese no es un escenario del que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de acabar fuera como consecuencia de un proceso completamente disruptivo para el desarrollo del país. Y eso sí que es inevitablemente negativo en cualquier caso.
Lo que planteaba Arien también es que TUI no solamente es un tema de mover el turismo, sino las inversiones que tienen. Porque tiene, como decía él, tenemos hoteles ahí en Canarias y se en España.
Se me hace recordar a YPF en Argentina. Que es como te descuides, lo pierdes, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo tampoco lo sé, pero ¿qué pasaría? Pero efectivamente les afecta no solamente la cuenta de resultados del tour operador como tal, sino toda la estructura que tienen,
todas sus inversiones
para conseguir mover los millones de turistas que mueven. Hoteles, aviones, oficinas de recepción, agencias de viajes. Es un conjunto de cosas que hacen que que ellos sean el número uno en el mundo configurando paquetes turísticos. No solamente ganarle 10 o 15 o 20 euros a un paquete turístico, sino hacer eso tiene unas inversiones a medio y largo plazo tremendas en Grecia, en España, en Italia, en la República Dominicana, en todas partes, ¿no? Entonces, les afecta tanto o más como nos puede afectar a nosotros.
O sea, que llegamos a la conclusión de ese dicho muy viejo, virgencita, déjame como estoy, ¿no? Que me quede como estoy, algo así.
Yo creo que hemos hecho un ensayo de imaginación, pero que no es la realidad. Yo creo que España, para empezar, es absolutamente distinta que Grecia.
¿Dónde estoy? Pero a mejor.
A mejor, siempre. Por cierto, en ese hipotético caso, y ya para un poco para finalizar el programa, los canarios, naturalmente, viajaríamos menos, ¿no? ¿O no?
Canarios siempre viajamos mucho.
Si nosotros tuviéramos la peseta,
está claro.
Simplemente
cualquier destino por ahí
sería mucho más caro que, sobre todo los europeos, si seguirían con el euro.
Y
¿no?
Lo que dice Juan Manuel, ya nosotros en Canarias, que antes viajábamos poco, pero ahora progresivamente en los últimos años hemos viajado cada vez más. Volver a una situación en la que no fuera posible incorporar a nuestro esquema de vida un viaje. De vez en cuando al extranjero nos costaría, o sea, lo viviríamos como una pérdida muy importante de calidad de vida, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh?
Desde luego que sí. Yo me imagino que cambiaría todo. Otra vez volveríamos a las fronteras, a los pasaportes. Eso es, muchas veces, que lo piensa uno y se agobia solo de pensarlo.
A los certificados de residencia.
Exacto, para viajar.
Eso es para otro día. Eso y los impuestos que han hecho para otro día.
O sea que, entonces, consideran ustedes, yo creo que ha quedado meridianamente claro, que no nos interesa en absoluto volver a esa peseta. Y, como decía Matías antes, claro, es que no es simplemente elegir ir a la peseta. Estamos hablando de que es que salir del euro, es decir, que te echen mejor.
José Carlos, no es que no nos interese, sino que además creo que no vamos a salir, así que...
No, la verdad es que nosotros además lo celebramos.
Claro, está clarísimo y todos queremos quedarnos.
Esto, yo me imagino que el paso de la peseta al euro ha sido
salvo que Paul Krugman diga algo este domingo, ¿no?
¿El qué cosa?
Que salvo que Paul Krugman diga algo este domingo.
Bueno, y si Paul Krugman dice algo este domingo,
en principio creo que no.
Que estará muy bien lo que diga. En términos macroeconómicos, hablamos de contratación, hablamos de tantísimas cosas, de empleo, de inflación. La inflación ya la hemos hablado, o sea, se nos vendría al piso. ¿Y el empleo? ¿Crecería el empleo?
Hombre, puede haber un escenario
empleo barato.
Si lo que hacemos es que tenemos una economía con una peseta, imagínate, una moneda la que fuere con mucho menos valor con respecto a otras monedas, y somos más baratos, y si eso significa que exportamos más, es decir, que traemos más turistas, podríamos tener un poco más de empleo. Seríamos, digamos, a lo mejor más empleo, pero con mucho menos, con salarios mucho más bajos,
¿no? No, seríamos, ¿no?, más pobres, que es lo más que hablamos
pobre,
al principio. Totalmente.
Más pobres, sin duda. Y el efecto del empleo es que es, también depende de lo que decía antes un poco, porque ahí vemos que hay efectos de competitividad positivos. Bien, pero vea lo que, viste lo que dijo antes este hombre. Es decir, si salimos de forma traumática, el impacto que va a tener, por ejemplo, en la imagen del país, y vemos que esto es un tema importante, ¿no?, a la hora de decidir hacer unas vacaciones, igual durante muchos años estamos lastrados por esa imagen negativa que podemos tener de un país que no ha sido capaz, por ejemplo, de prosperar dentro del euro, etcétera. Sí. Es decir, es muy difícil anticipar ahora mismo
que nos quedemos donde estamos. Yo creo que eso es, yo creo que la consigna en este clase.
No te olvides que también tenemos nosotros deudas, ¿eh?
Sí,
que
sí,
lo que hablábamos, que
sí,
lo hablábamos antes, que decía Fernando, que había que tiene que devolverla. Nosotros también tendríamos que devolverla.
Pues Manuel, se nos acaba el tiempo. Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de esa misma facultad, es profesor Matías González y Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes tres esta tarde aquí en Bungalow 103. Muchas gracias.
Muchas gracias, el placer fue.
Nosotros, que hacemos la última pausa, vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con la limpieza, concretamente en una playa de la isla. Desde el correo electrónico nos escribe Antonio Suárez, un gran canario amante del mar. En su queja nos comenta el mal estado en cuanto a suciedad y animales abandonados en el que se encuentra la playa de Montaña Arena en el sur Gran Canario. Antonio dice que es lamentable el llegar a la playa y observar bolsas, latas de cerveza e incluso latas de conserva vacía. También se queja de la cantidad de perros abandonados que han tomado esta playa como suya. Nuestro oyente asegura que el compromiso por preservar lo nuestro debe comenzar por cada uno de nosotros.
Si algo nos ha quedado claro en este programa es que no nos interesa volver a la peseta, quedarnos en el euro, como probablemente, con casi toda seguridad, pasará. Hasta aquí llega Bungalow 103 por esta semana. Recuerden, la semana que viene volveremos para hablar de turismo aquí en Radio Canarias. No se olviden, el próximo jueves. Hasta entonces, bye bye y hagan turismo. Y luego...